En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y del Café del Alzheimer. Hoy es nuestro último programa del año 2015 y hoy vamos a hacer, pues, un pequeño resumen de quizás las cosas que hemos creído más interesantes, algunos cortes de algunos programas que hemos creído interesantes, pues, a lo largo de todo este año, de las entrevistas que hemos tenido, las tertulias que hemos tenido, pues, con diferentes personas de relacionado todo, pues, como es natural, con el Alzheimer. Vamos a empezar con el primero. Fue el programa que tuvimos el día 5 de febrero, en el cual estuvo con nosotros José Carlos del Castillo, médico de familia del Centro de Salud Virgen de la Cabeza de Andújar, y le estuvimos, pues, como es natural, preguntando sobre el Alzheimer desde la óptica del médico de familia. Les dejamos con un fragmento de esa conversación que tuvimos con José Carlos del Castillo.
Sí, yo leí una vez en un informe de un neurólogo que había el Alzheimer, como bien has dicho, es una demencia.
Sin duda.
No, es la demencia más extendida y más conocida, pero es un tipo de la muchas demencias que hay. No sé si hay más de 50... Sí,
de todas las demencias, el 50-70% de ellas son de Alzheimer.
Entonces, este neurólogo decía que había un 25% de margen de error en saber exactamente si era Alzheimer o era otro tipo de demencia. Y claro, por la dificultad que tiene el diagnóstico, aunque se ha avanzado mucho, se pueden hacer ya muchísimas cosas, pero todavía...
Sí, es un diagnóstico de exclusión. Porque nosotros, cuando se hace el diagnóstico, lo hacemos desde el punto de vista clínico, y de imagen, pero la imagen no es específica, no es patognomónica. El concepto patognomónico significa que si vemos algo, se le atribuye solo y exclusivamente un problema. Bueno, pues no tenemos ningún diagnóstico de imagen exclusivo de Alzheimer. Tenemos diagnósticos de imagen que nos sugieren que hay un trastorno demencial, que son la atrofia córtico-subcortical, que es el aumento de los ventrículos, que los surcos se ponen más planos, las circunvoluciones van disminuyendo, pero no hay ninguna imagen específica de Alzheimer. Sí hay un dato específico que es histológico. Es una imagen que se ve a través del microscopio, que son las placas neuríticas y son los ovillos neurofibrilares, que se deben a una circunstancia que se llama un amiloide, que se deposita en las neuronas y no las destruye. Pero, insisto, para poder llegar a ese diagnóstico hay que hacer una biopsia y en vida no la podemos hacer.
Claro, por eso desde las asociaciones de Alzheimer hay algo que insistimos mucho y es en la donación de cerebro, para que pueda la ciencia seguir investigando. Incluso desde la Federación Nacional pues hay un programa para el que quiera donar su cerebro para que la investigación pueda continuar.
Yo tengo una preguntilla que le voy a hacer a José.
Dime.
¿Hay alguna diferencia a la hora del deterioro cognitivo que observamos, las consecuencias que tiene tener una demencia, de cuando la demencia es vascular o mixta a cuando es realmente Alzheimer y es degenerativa y es neuronal, perdón?
Sí.
¿Hay alguna diferencia?
Sí, sí la hay.
De la persona que cuida a sus familiares? Es decir, si el deterioro cognitivo es diferente.
El deterioro
o por lo menos la evolución, es la pregunta que yo quiero hacer.
No, la evolución no es diferente. La evolución que implica el deterioro de funciones cognitivas superiores, no hay diferencia. Hay una diferencia importante entre lo que es un deterioro cognitivo vascular y un deterioro cognitivo degenerativo. Prácticamente el 80% de los deterioros cognitivos son mixtos. Lo que estamos viendo ahora mismo, de hecho los informes que nos vienen de hospitales, son mixtos. Antonio me asienta porque sabe perfectamente, casi o más que nosotros, de esto por su experiencia, como he dicho antes. Efectivamente, la mayoría de las demencias son mixtas. Como me pregunta Leo, la evolución tanto de una como de otra, sobre todo en estadios intermedios finales, son prácticamente las mismas, no tenemos diferencia. Hay una diferencia clínica entre uno y otro, que sí, es que sí. La demencia vascular presenta síntomas muy focalizados en función de la localización de la lesión. Entonces, en el Alzheimer no, en el Alzheimer no tenemos focalidad, en el Alzheimer tenemos una disfunción cortical masiva y progresiva.
¿Y en la disfunción física también se puede notar algo? Vemos que hay demencia y vemos que hay procesos que atacan muchísimo a la función funcional, a la actividad de la vida diaria, que son rapidísimos, que al paciente lo dejan prácticamente sin capacidad física para realizar ninguna actividad de la vida diaria, y sin embargo hay otros que son muy lentos, es decir, tienen un proceso degenerativo muy lento mental, lo que llamamos de deterioro cognitivo, sin embargo el físico lo mantienen durante mucho tiempo. Es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces.
Sí, también, me permitas, que el mundo de las demencias es tan amplio que ahí podemos, hay un cajón desastre donde metemos, no te puedes imaginar la cantidad de deterioros cognitivos de toda índole. Pero como tú me estás diciendo, hay algunas muy específicas que tienen síntomas muy específicos. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de Pick, o tenemos la enfermedad priónica, o tenemos ciertas demencias frontotemporales porque específicamente se está lesionando una estructura anatómica concreta. Y esa estructura anatómica conlleva la aparición de síntomas específicos y concretos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una lesión en el área de Broca o en el área de Wernicke. Entonces, el área de Broca lo que nos está manifestando son lesiones de tipo afásico, trastornos del habla. Mientras que, por ejemplo, tenemos una lesión específica, puede ser una lesión isquémica o embólica en el área de Wernicke, que es una lesión está localizada en la región temporo-occipital, y lo que tenemos son trastornos de tipo motriz. Entonces, efectivamente,
son los que vemos en los pacientes.
Y eso, además, esas lesiones específicas, con síntomas específicos de focalidad, pueden ir acompañados de deterioro cognitivo. Entonces, pero sin embargo, nos hace pensar en un sitio o en otro en función de la focalidad, como te estoy diciendo. Mientras que en Alzheimer no tenemos focalidad. En Alzheimer, ahora si no, podemos definirlo un poquito más. ¿Por qué le decimos a alguien que tiene un Alzheimer? ¿Cuándo se lo decimos? Y entonces no hablamos de focalidad precisamente. Hablamos, insisto, memoria, trastornos cognitivos y trastornos conductuales. Imágenes sugerentes, a través de detalles de resonancia, y ya no tenemos más. Estamos intuyendo.
Ya que ha hablado de la demencia frontotemporal, por mi experiencia en la asociación, yo lo que sí he observado que es quizá la demencia que avanza más rápidamente.
Sí, sí, sí.
O sea, nosotros tenemos allí pacientes que llevan en la asociación pues prácticamente 10 años. Se han ido deteriorando lentamente, sin embargo, creo recordar dos pacientes con demencia frontotemporal. Uno falleció a los 52 años. Y el otro 60 o 60 y algo. Sin embargo, con cualquier otro tipo de demencia, la cosa va más lenta, pero la frontotemporal, ya digo, por la experiencia que nosotros tenemos, es muy rápida. Y además un deterioro progresivo, pero hay veces que dices de un día para otro. O sea, con cambios de ánimo tremendo,
de agitación, o sea, sin embargo el Alzheimer, bueno, hay
algunos estabilidad en la irreversibilidad y la progresividad.
Bueno, tiene sus altibajos, pero como la demencia frontotemporal,
hay un dato, Antonio, importante en ese sentido, que es la edad de aparición de estos síntomas, ¿eh? Por ejemplo, la frontotemporal o la enfermedad de Pick pues suelen aparecer en la década de los 50, ¿no? Generalmente entre los 50 y los 60, mientras que en Alzheimer nos vamos entre los 60 y los 80, ¿no? O sea, siempre hay picos de edad más frecuentes que nos orientan en que, delante de qué estamos, de qué problema podemos estar.
Bien, creo que fue bastante bastante interesante la charla que mantuvimos con José Carlos del Castillo, como ya le he dicho, médico de familia del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, el cual pues bueno nos dio algunas pautas y algunas instrucciones pues sobre la enfermedad de Alzheimer, pues como he dicho, visto desde la óptica del médico de familia, que es pues al que normalmente se acuden las familias pues cuando empiezan a notar en su familiar algo que no es normal, ¿no? Luego también en un posterior programa, pues como nos gusta tratar todo, pues hablamos con una cuidadora, ¿no? En este caso, Lucy, que tiene a su marido Francisco allí en la asociación, es de Arjona. Esta mujer viene todos los días a traer a su marido y luego a recogerlo, pues para que le hagamos las terapias allí. Y bueno, creo que la charla que tuvimos el día 5 de marzo con Lucy pues fue bastante interesante, ¿no? Como cuidadora, y bueno, lo que ella pensaba que estaba ocurriendo y las mejoras que había notado pues en el desarrollo de la enfermedad en su marido. Le dejamos con unos minutos con Lucy.
Bueno, Lucy, a mí me gustaría que explicara un poquillo, ¿no? Que nos contara, sí, para que los oyentes comprendan, ¿cuál es tu experiencia como cuidadora de una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer? Tu experiencia, las cosas positivas, las cosas más bueno, un poco negativas, ¿no? Porque tiene esta enfermedad tiene sombras y luces, como todas las enfermedades.
A ver, negativa, pues empezamos por ahí, que a veces te pueden las situaciones, que a veces te ve agobiar porque la impotencia de luchar contra una cosa que no tiene solución. Y positiva, porque estás al lado de una persona que la has conocido, la has tratado, las quieres y te estás dando cuenta que las vas perdiendo, que no termina no siendo ellos. Y de verdad, pues que es muy duro. Es duro porque verdaderamente pues hay situaciones que la afrontas muy bien y dices tú, yo puedo con todo, pero cuando ves que las cosas se van poniendo peor, pues tú misma te hundes porque no puedes con las situaciones. Y ya ves, ¿qué más te digo?
Bueno, Lucy, cuando decidiste que tu familia fuera a la Asociación de Alzheimer, bueno, ¿Cómo tomaste el contacto? Y también lo que más me gustaría que nos contara a todos los oyentes, ¿qué cambio o cómo notas que está tu familia desde que está yendo a la asociación?
Sí, pues yo verdaderamente me empujó una amiga que vino de Barcelona y me dijo que buscara ayuda, que yo no podía con todo esto, que quitando de que si lo metía o buscaba una asociación era un respiro para mí, pues un bien para él también. Y a raíz de ella, pues mi hija fue la que buscó el número de teléfono vuestro y me puso en contacto. Y entonces, pues cuesta, porque tú te sientes como si lo abandonara, tú te sientes como si te quisieras quitar un lastre de encima, pero ya llevamos 6 meses y verdaderamente, pues, mucho positivo, porque él viene muy gustoso, él viene que llega el fin de semana y lo echa de menos, hoy no vamos, y entonces pues él se ha acoplado muy bien. Yo no creía que lo iba a aceptar tan bien, y muy bien, porque, vamos a ver, milagros no se hacen, y no sabemos de sobra que cura no tiene, pero aquí de lo que se trata es de ralentizar y de frenar un poquito la enfermedad.
Efectivamente.
Que no avance tan rápido, porque en mi marido mismamente pues iba la cosa muy rápida. Y a raíz de que está aquí, pues parece que lo vemos un poquito más estacionado. Luego tiene como todo, hay días y momentos, pero yo muy contenta. De verdad que desde que estamos viniendo, y mira que yo me desplazo de Arjona todos los días que Andújar, y lo traigo, pero que que estas cosas sí tenían que existir casi en todos los pueblos, si no en todo, por lo menos en sitios que se pudieran acoplar dos o tres pueblos y tener una asociación cercana, porque son muchas terapias, son lo que decimos, muchas veces piensas, es que van allí a que te lo entretengan,
no.
O va a quitártelo, vale, allí van y lo entretienen, y verdaderamente
es el concepto,
no es así.
Que hay que cambiar.
Ese es que hay que cambiar, que estos son profesionales, que lo que trabajan con es específicamente a la enfermedad que tienen.
Efectivamente.
Porque eso es así, yo lo estoy viendo, y a raíz de que tú mismamente o Natalia, la otra psicóloga, pues me enseñó sus fichas y sus cosas, pues se le ve la evolución. En unas cosas habrá mejorado y en otras habrá empeorado, porque la enfermedad va evolucionando. Y entonces, pues, a lo mejor entró en algunas cosas que la hacía al principio mucho mejor y ya se está deteriorando, y en alguna ha mejorado.
Efectivamente. Claro, y siempre te queda el pensar, ¿y si no hubiera venido, cómo estaría en estos momentos?
Sí, porque mi marido lleva diagnosticado 3 años. Tiene 68 años, lo diagnosticaron con 65, y verdaderamente iba a pasos gigantescos. Esto iba galopante. Yo decía, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Y muchas veces lo pienso, digo, muchas veces tiro la toalla un poco y digo, uy, es que ir todos los días, traerlo, llevarlo, pero luego pienso, si no lo estuviese llevando,
estaría
¿cómo estaría?
Peor, claro.
¿Cómo estaría?
Claro que sí. Bueno, Lucy, tú eres, de hecho, una de las familias que asiste de forma regular a los talleres que se imparten desde la asociación, que están destinados a los cuidadores. Bueno, explica un poco cómo te está sirviendo de referente, pues bueno, para poder afrontar a la medida de lo posible la enfermedad en sí.
Pues muy bien, porque allí nos juntamos todos los familiares, cada uno pues expresa su experiencia y su día a día con su familiar o con su enfermo, y pues intercambiamos, como digo yo, consuelo de mucho, consuelo de tonto, pero verdaderamente, pues si yo digo, pues mira, el mío esto, aquello, la otra, dice, pues mío, mira, las noches, el mío los días los lleva mejor. Incluso nos damos consejos, o muchas veces cuando ve a una compañera o una amiga ya, porque somos amigos, más triste, pues ánimo, anda, no te venga abajo. Y de verdad que allí pues nos dan también, a mí mismamente digo muchas pautas, porque hay cosas que ignoras y verdaderamente dicen, pues mira, si la situación se pone de esta manera, pues afróntalo de esta manera. Y de verdad, porque son pautas que te están sirviendo, porque hay momentos que tú ves que ellos se te plantan y hay una situación o de agresividad, o que su humor cambia, y tú no sabes cómo actuar. Y a veces, pues, tú misma pierdes los nervios, le das voces, y eso es lo último. Porque entonces ellos...
Los pones más agresivos.
Uh-huh. Y en el taller de familiares, pues, de verdad que cambiamos. Ahora, últimamente, cuando estuvimos era del fisioterapeuta también, pues muy bien, porque cuando llegue la situación que te se encamen o no puedan levantarse, pues muchas pautas hacia nosotras para no hacernos daño a la hora de levantarlo, a la hora de cuidarlo de mejor manera, pero siempre y cuando cuidándonos también nosotros mucho, porque si nosotros caemos, ellos están desamparados.
Uh-huh. Eso es, Lucy.
A mí me gustaría interrumpiros. Hay algo que creo que es fundamental para ser un cuidador feliz, si se puede llamar, que con esta enfermedad un cuidador puede ser feliz, ¿no? Y es la voluntad. Yo creo que, por ejemplo, tú tienes voluntad, la disposición, también creo que también la tienes, y el amor.
Sí,
porque claro, es que si no se tienen estas tres cosas, la verdad es que es muy difícil ser un cuidador. Entonces, yo desde esa perspectiva, claro, desde el momento que tú decides voy a llamar, voy a interesarme, voy a ver qué se puede hacer, ahí estás teniendo pues una disposición. Desde el momento que tienes que venir todos los días a Andújar,
hoy tres
pero dos veces a traerlo, a recogerlo, eso es voluntad.
Sí,
pero es que la voluntad y la disposición creo que estarían huérfanas si no hay la tercera parte.
Sí, ante todo tiene que haber mucho cariño. Mucho cariño y amor, porque una persona que tú la has querido, y es lo que decimos, esta enfermedad termina diciendo, como muchas personas cuando ya la meten en una residencia igualmente, y entonces le dicen, ¿y para qué vienes si ya no te conoce? Pero tú puedes decir, vale, a mí ya no me conoce, pero yo sí sé quién es él.
Bueno, ahí te voy a llevar yo la contraria.
Yo creo que hasta qué
ahí
punto.
Te voy a llevar yo la contraria.
Sí.
Mi madre, yo pongo siempre ejemplo, porque yo he sido cuidador. Mi madre, hasta el último momento en que expiró,
me conocía.
Sí, pero hay muchos casos.
Otra cosa
es que no, puedan
es que no te reconozca.
Y no puedan
mucho cuidado, sí. es que es distinto, claro. Que no te reconozca y otra cosa es que no te conozca.
Sí,
aunque puede decir, sí. Alguien, ¿y qué diferencia hay? No. Pues sí la hay.
Yo digo que dentro de esta enfermedad siempre hay un sexto sentido, el cual se le queda a ellos vivo,
sí.
Vivo o activo. Porque aunque ellos saben o no te reconocen, pero hay un momento que ellos saben que tú eres algo suyo.
Efectivamente.
O que tú, porque yo, mi marido ahora mismo pues no me reconoce como su mujer y verdaderamente me dice cada día que me está... Que cada día me está cogiendo más cariño y cada día te quiero más, te estoy cogiendo cariño. Y digo, y yo le digo, ah, sí, y en parte pues digo, pero en el fondo ellos saben que era algo suyo.
Algo muy
claro,
él.
Claro. Aunque en el momento ahora mismo el papel de mujer, pues no, yo no estoy casada con él. Sí. Y
pero él y sabe yo, que, claro. Que algo un sí, grande había sí. Entre vosotros.
Y eso es.
Bueno, y otra cosa que me gustaría. Que nos dijeran, ¿no? ¿Qué le dirías tú como familia? ¿Qué le dirías a esas familias que tienen ya el diagnóstico de uno de sus familiares y no se atreven, por lo que sea, a venir al centro?
En primer lugar, aceptarlo.
Efectivamente.
Que hay muchas personas que tienen un familiar enfermo, tienen el diagnóstico, pero no lo quieren aceptar. Y si tú no lo aceptas, pues difícilmente le puedes ayudar tampoco a ellos. Y que esto es un paso a dar, el cual, lo que sí yo tengo cada día más claro, que lo que debemos de reconocer que mientras que ellos están, que se puedan mover, que tengan su movilidad, que lo último es decir, bueno, cuando ya pasa de esa fase a la siguiente, ya no se le puede hacer nada. Mm. Pero ahora mismo, pues, todo lo que tú hagas a favor de ellos para estimularlo, para hacer de que ellos... se sientan todavía un poco útil porque haciendo ciertas cosas, porque Paco cada día que llega dice que Jesús le pone mucho a trabajar y que él trabaja toda la mañana, que no cobra.
A Jesús le vamos a leer la cartilla, ¿eh?
que no cobra. Pero
dice, se siente que está trabajando.
Pero que está trabajando, él viene a trabajar.
Exactamente.
Y entonces, pues claro, es también un poquito subirle su autoestima.
Efectivamente.
Y que lo que hay que tratar ante todo, dentro de que tú, porque yo misma mente me digo, estas 3 horas que está en el centro, porque él viene 3 horas, pues yo también estoy un poquito más desahogada o más, más tranquila, porque sé que está en buenas manos, sé que está recogido, pero luego un bien para él, porque yo veo que ahora mismo lo que tú estás haciendo a ti te beneficia poco, es más bien a él, al enfermo, y que reconoce lo que hay y que contrariamente le aporten ayuda, pues mejor para todos.
Y a esta familia, Lucy, que dicen, ¿no? Es que él no quiere ir. ¿Qué piensa, no? Porque yo creo que ninguno quiere ir.
No, yo me acuerdo las primeras veces cuando nosotros empezamos en septiembre y él todos los días era que no venía. Y me acuerdo de las palabras tuyas o de Natalia que fueron, dice, ninguno quieren venir y luego no quieren dejar de venir.
Efectivamente.
Y así es que eso es como un niño chico cuando tú lo llevas a la escuela, empieza a patalearte y a llorarte y te dice que no voy y que
y
no.
Y prueban miles de cosas.
Claro, y si tú tienes que ser constante.
Pero yo quiero aclarar una cosa, ¿eh? Aunque siempre comparamos... De que es como un niño chico.
No.
De niño,
no
nada.
Tiene nada, ¿no?
Ni se le puede tratar como alguna persona, por error. Como son como niños, pues lo tratamos como un niño. No.
Y aparte que son...
Siguen siendo personas adultas.
Sí. Enfermo, pero no tonto tampoco.
Claro.
Exactamente. Tienen un Alzheimer, pero no son tontos.
Y vamos a ver, y hay algo que es muy fundamental, que parece ser, hay muchas personas que se le olvida. Sienten.
Hombre, por supuesto. Supuesto.
Y además, no te puedes hacer una idea, cuando nosotros estamos allí trabajando, nosotros entre los profesionales, mi compañera y yo no podemos hablar entre nosotras. Tenemos que salirnos fuera, por una simple razón. Porque ellos están escuchando y lo pillan
todo.
A ver, tienen Alzheimer, pero ellos se dan cuenta de muchas cosas y no están tontos.
Y en esta enfermedad pasa que te das cuenta que si tú das cariño, termina, aunque ellos en la etapa de su enfermedad inconscientemente son etapas, y llega la agresividad, llega la etapa de las alucinaciones, llega la etapa de que no, a lo mejor no te reconocen o no reconocen a su hijo, pero tienen sentimientos. Y que si tú los tratas con cariño,
ellos,
pues,
te
devuelven
cariño. Exactamente.
Eso mismo.
Es que ese es el secreto. Hay una cosa que me gusta a mí muchas veces decir, y es que no hay nada que uno no logre conquistar si se lo propone.
Sí.
¿Eh? Si te lo propone, no hay nada que no se pueda conquistar. Bien, después de haber escuchado, pues, lo que
en el programa del día 5 de marzo nos contaba Lucy pues sobre su experiencia como cuidadora de su marido. Ahora vamos a escuchar una cancioncita de las que ya hemos puesto alguna vez aquí y que tienen relación con el Alzheimer. Es una canción del barrio que se llama Memoria del Alzheimer.
Ahora que ya estamos solos, hoy es 14 de febrero, todavía de mi boca salen estas bellas notas para decirte que te quiero. Ahora que ya estamos solos y más solito que la luna, a tu lado nada temo, pues estoy con mi reliquia, mi picentro y mi fortuna. Que a gustito pasó el tiempo y si me aculan tu regazo, siempre he sido el lazarillo que guiaba de la mano y a Cupido y su flechazo. No relaten cuentecillos y donde todos comen perdices, que analicen los sentidos de tus labios con los míos y escriban las directrices. Ahora que somos mayor, ahí en la torre de mis años, y cómo puede ser posible que tenga ese pellizquito cuando me coge del brazo. Ahora que somos esclavos de la torpeza y la arruga, y todavía de mi boca salen frases que me dicen como tú no habrá ninguna. Aún recuerdo tu camisa y hasta aquella falda con tan poco vuelo. Cada vez que me besaba decías que mi boca sabía pan nuevo, y con la punta de una piedra sellamos nuestro amor debajo de una encina y dibujamos un corazón, y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento, yo te quiero vida mía. Pasando los días y nuestro amor se hizo grande, y cómo puede ser posible que la vida de momento nos hiciera padre y madre, y defendimos nuestra prole por encima del destino. Y me di cuenta que en la vida no hay cariño para una madre comparable al de sus hijos. Y ahora que ya estamos solos y es 14 de febrero, ¿cómo puede ser posible que te veas olvidada en pijama y malos pelos? Que te traten mentalmente por el olvido y su herida. Ahora te llaman Alzheimer cuando para mí ha sido y serás mi amor María. María. Dile a la vida que tu mente todavía se acuerda de los atardeceres, que tu amor por este viejo, por mucho que pase el tiempo, en tu mente nunca muere. Que te acuerdas que a minuto que nos escapamos juntos a dormir bajo la encina, y que te llama un corazón y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento, que yo te quiero vida mía, que María, 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 que ya. Y desde aquel momento, y desde aquel momento,
bien, siguiendo con nuestro resumen del año 2015, pues vamos a recordar el programa del día 19 de marzo, en el cual estuvimos hablando con don Rafael Cuenca, que es médico internista del Hospital Alto Guadalquivir. Pues los internistas son los médicos a los que los médicos de familia derivan a los pacientes, pues para que ya le hagan un diagnóstico pues más acertado del especialista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues bueno, ese día 19 pues estuvimos hablando con don Rafael Cuenca y bueno, pues, también fueron cosas interesantes las que en ese programa pues nos contó sobre el Alzheimer y nosotros le hicimos, como es natural, pues algunas preguntas. Le dejamos con Rafael Cuenca. ¿Qué es una demencia?
Bueno, pues una demencia es una enfermedad neurológica degenerativa que básicamente lo que se produce es un envejecimiento de las neuronas, con lo cual el sujeto empieza a desconocer o a dejar de saber hacer lo que él antes hacía. Yo siempre digo que podemos decir el símil de un niño. Es decir, el niño cuando nace no sabe hacer nada y poco a poco va creciendo y va aprendiendo. Y aprende a hablar, y aprende a caminar, y aprende a comer solo, y aprende a ir al baño solo. Pues un Alzheimer es el paso contrario, en el cual la persona empieza a volver atrás. Entonces empieza a dejar de hacer lo que él hacía habitualmente.
Me ha gustado mucho esta explicación que ha dado, porque normalmente aquí, muchas veces cuando llega alguien a la asociación y ya, pues, no sé, admitimos al familiar, pues dice que vienen a aprender y nosotros les solemos decir que allí no vamos a aprender nada. Lo que tenían que aprender
ya
lo habían aprendido. Allí lo que vamos es a mantener.
A mantener, efectivamente.
O sea, a estimularlos para que mantengan por lo menos el mayor tiempo posible lo que han aprendido,
durante su vida.
El resto de su vida. Ya que entramos y has comentado el Alzheimer, que es la demencia más conocida y quizás la más extendida, pues ¿qué es el Alzheimer?
Claro. Bueno, básicamente dentro de las demencias, ¿no? Tenemos dos tipos, ¿no? Digamos, unas que serían primarias, por las cuales hay una degeneración del cerebro, ¿no? Y dentro de esas, la más importante es el Alzheimer, pero existen otras. Existen unas demencias que se llama la demencia frontal. Hay otra demencia primaria, que es la demencia por cuerpo de Lewy, y que comparte características similares al Alzheimer, pero que tienen unas características muy específicas que la diferencian. Y después, quitando esas digamos, primarias, hay otras secundarias. Y esas son importantes, muy importantes, porque estas sí se curan, porque son secundarias a una causa. Entonces, si nosotros conocemos la causa que está produciendo ese deterioro, pues podemos tratarla y curarla. Esas son un grupo de enfermedades fundamentalmente hormonales que, tratando ese déficit, lo podemos curar. Entonces, el Alzheimer es una enfermedad, o sea, una demencia primaria degenerativa, y es la más frecuente, con diferencia.
Y por supuesto no tiene...
Por desgracia, lo degenerativo difícilmente se cura. Una artrosis no se cura. Se reemplaza una articulación, pero no se cura.
Sí, pero Rafael, te iba a hacer una pregunta. Me gustaría que explicara a los oyentes de Radio Andújar. ¿Por qué, si claro, no se cura la enfermedad, por qué se están diciendo, por ejemplo, en los medios de comunicación, que hay fármacos que están ya curando la enfermedad, si no se sabe por qué surge la enfermedad, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de información,
claro.
¿Verdad?
Sí, es decir, hay que a veces filtrar la información,
eso.
¿No? Vamos a ver, para curar una enfermedad, lo primero que hay que saber es la causa de la enfermedad. Si no conocemos la causa de la enfermedad, difícilmente podremos curarla.
Eso.
Hoy en día no se conoce la causa del Alzheimer. Hay varias teorías y, de hecho, un grupo de fármacos van dirigidas a esa teoría, pero realmente no se conoce. No se conoce la causa del Alzheimer, no se conoce. Entonces, al no conocerlo, no podemos tener tratamiento.
Efectivamente. Cuando las familias te comentan, pues estos son los fármacos que le han puesto para parar un poco lo que es la enfermedad del Alzheimer. Nosotros, mi compañera y yo como psicólogas, pues decimos que la medicación que se manda, como la memantina o la rivistamina, que son fármacos que están orientados para los trastornos de conducta que se experimentan como consecuencia de la enfermedad. Dícese, pues, la depresión, pues, la ansiedad, la apatía.
Sí,
¿no?
Realmente estos fármacos lo que han demostrado no han demostrado, por ejemplo, que mejora la memoria, y simplemente sí que han mejorado que parece que controlan los trastornos conductuales de la demencia. Pero en ningún caso, lo principal, el primer síntoma, ¿no? Que es la memoria, ¿no? Y el deterioro de las funciones cognitivas superiores, ¿no? Es decir, el aprendizaje, ¿no? No hay fármacos, ni la memantina, ni los inhibidores de la colinesterasa, no hay. Entonces, se dan, se administran, porque parece, hombre, que a nivel funcional, por ejemplo, en el desarrollo de la independencia, de pues, del aseo, de comer, parece que ahí sí que han conseguido, el mayor tiempo posible, ¿no? Que ralentizan el deterioro, ¿no? Pero en ningún caso curativo.
O sea, es que
no
es importante esto porque, ya te comento, hay familias, pues claro, que dentro de la desesperación, pues creen que cuando se da un medio de comunicación hay que tener cuidado con este tipo de información.
Efectivamente.
Claro, bueno, también en estas cosas influye mucho pues el negocio. Yo lo decimos aquí también. Los laboratorios farmacéuticos, pues vamos a ver, no viven de vender pipas. Eso está claro. Entonces, claro, te lanzan, ya hemos experimentado una vacuna con ratones, perdón usted.
Vamos, claro, además, esas son fases muy, muy, muy preliminares, ¿no? Entonces, lo que se ha demostrado con un ratón, hay que demostrarlo después
en
con
humano.
Seres superiores y después con humanos, ¿no? Con lo cual, claro, es una idea, una teoría, un luego indicio, que, ¿no? Pero que después comprobarlo. Hay que comprobarlo.
Entonces, muchas veces se crean falsas expectativas que incluso hace que, bueno, pues si esto ya va a ser dentro de unos años, pues podemos aguantar, porque es lo que te digo, allí lo llevamos a entretenerlo. Y pues dejamos el entretenimiento, pues no, creemos que es fundamental que se sigan estimulando diariamente, pero bueno, eso daría mucho para hablar y este programa probablemente se nos quedaría corto. ¿Qué causa la enfermedad de Alzheimer?
Claro, pues volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, no se conoce la causa del Alzheimer, ¿no? Se valoran fundamentalmente tres teorías, ¿no? La primera teoría, y es la base del grupo principal de fármaco, es que existe un déficit de un neurotransmisor, ¿no? Un neurotransmisor, digamos que es una sustancia que utiliza las neuronas para comunicarse, digamos que su lenguaje entre las neuronas, ¿no? Entonces parece, ¿no?, que hay un déficit de esa sustancia, de ese neurotransmisor, y entonces hay fármacos que van para aumentar esa sustancia. Bueno, pues esos fármacos no han demostrado gran cosa. Bueno, parece que mejoran un poquito, con lo cual es una teoría. Después, la teoría, yo creo que más extendida, ¿no?, es la de la placa amiloide, ¿no? Es decir, existe un acúmulo de unas proteínas en el cerebro que, digamos, que se van acumulando alrededor de las neuronas y van, con el tiempo, con el paso de los años, produciendo la muerte de esa neurona. Muerte, esa neurona que muere, neurona que no se recupera, ¿no? Entonces, esta, digamos, que es la teoría más en boga. Y la tercera teoría es la teoría de los factores de riesgo cardiovasculares. Es decir, hay mucha investigación, ¿no?, acerca de que enfermos que son hipertensos, son diabéticos, que tienen el colesterol alto, incluso se han hecho ensayos con estatina, que son fármacos para el colesterol, ¿no? Hay un porcentaje muy importante de enfermos de Alzheimer cuya factores de riesgo están presentes, ¿no? Con lo cual esa es la tercera teoría, ¿no? Pero realmente no se conoce una teoría o una causa.
Bien, pues después de oír a don Rafael Cuenca, pues vamos a poner el último corte que tenemos de este programa. Fue el programa del día 1 de octubre, donde aquí empezamos a meter algunos cambios, ¿no? Creamos una sección nueva que se llamaba Café Con, que se empezó en este programa del día 1 de octubre. Y en este Café Con, pues tuvimos a Ángela García, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer de la provincia de Jaén, y a la vez presidenta de la Asociación Conde García de Alzheimer y demencia afines de Linares. Creo que también nos contó cosas interesantes, pues bueno, sobre cómo está el Alzheimer en la provincia y en qué hacemos las asociaciones, ¿no? Nos quejábamos, tanto ella como yo, pues de que somos pocas asociaciones las que estamos en la provincia, pues para la gran cantidad de municipios que tenemos. Pero bueno, es lo que hay. Creo que el año que viene probablemente tengamos alguna asociación nueva, pero bueno, se están ahí fraguando las cosas. Sin más dilación, les dejo con este corte del programa del día 1 de octubre en Café Con Ángela García. Hoy inauguramos una sección nueva, pues que se llama Café Con. ¿Qué mejor que Café Con? Si estamos en el café del Alzheimer, ¿no? aunque nos falta el café hoy. Hoy hemos tenido un fallo por ser el primer programa, pero bueno, lo salvaremos rápidamente. Y ese café con hoy, pues con la presidenta de la Federación y presidenta de la Asociación de Linares. Yo, Ángela, me gustaría, así a bote pronto, ¿cómo está el Alzheimer en Jaén?
Pues dándote cuenta de la cantidad de pueblos que somos y las poquitas asociaciones que estamos consolidadas, pues la verdad que muy desatendido, tanto por parte de la Administración como por parte de nuestro colectivo. Son muchos pueblos en el ámbito rural que no se conciencian de la unión que debe existir entre cuidadores y entonces no hay un espíritu de asociacionismo en muchas zonas, porque además va por zonas. Hay zonas en la provincia de Jaén en las que no existe ni una sola asociación. Yo creo que todas las familias deben de concienciarse de que la unión hace la fuerza y que uniéndose este colectivo siempre van a hacer más por sus familiares que intentando luchar por su cuenta.
Yo es que creo que, y hablo por mí aquí en Andújar, yo es que creo que somos muy individualistas.
Sí.
Y no nos gusta, nada más que cuando estamos ya con la soga al cuello, nos gusta, sí. Aquí en este programa decimos muchas veces que hay ayuda, pero tienes que pedirla. Claro. Nosotros no sabemos quién tiene Alzheimer. Claro. Quien lo sabe son los familiares, y si hay una ayuda y no la coges, ¿de qué te quejas?
Claro. Esta es una enfermedad, las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer no pueden esperar los familiares que estén con el agua al cuello, como tú bien dices, porque es una enfermedad que va a contrarreloj. Es decir, las asociaciones, la mayoría de las asociaciones trabajan con las habilidades que posee la persona con la enfermedad. Contra más habilidades traigan pérdidas, menos campo hay para trabajar. Hay que concienciarse de que la enfermedad de Alzheimer hay que tratarla desde un principio. Todos conocemos desde nuestras asociaciones aquel familiar que dice, bueno, sí, todo me parece muy interesante, pero voy a esperar un poquito más porque mi familiar está muy bien. Esa es una idea totalmente equivocada. Para tratar a un enfermo de Alzheimer, ayer ya es tarde. Entonces, que la gente se conciencie de que nosotros no vamos a curar a nadie, pero sí vamos a enlentecer la enfermedad, porque estamos trabajando diariamente con esa parte del cerebro que está sana, y esas habilidades que se conservan van a perdurar más en el tiempo. Entonces, señores, con el agua al cuello no, contra antes mejor.
Porque yo me imagino que tú no estás aquí a la ver que yo... Por gusto, porque pasáramos un día por la puerta y dijimos...
Ay, qué bonito esto.
Qué bonito esto, vamos a estar aquí, ¿no? Yo creo que tanto tú como yo, como muchos, hemos venido aquí pues porque teníamos el problema.
Claro. Y además sin recursos ninguno.
Claro, y cuando estamos diciendo todas estas cosas es porque ya hemos pasado
claro,
por ahí.
Claro, porque la hemos visto. Y imagino, no sé en tu caso, pero en el nuestro, que han sido dos abuelos, un hermano, bueno, el hermano de mi padre ha sido casi reciente su fallecimiento, y entonces sí había más recursos. Cuando mi abuelo, no había recursos, se le había ido la cabeza directamente, y para eso no había nada, solamente pues compadecernos, porque al pobrecito abuelo ya no regía, era una enfermedad que no se trataba, no, pues con sus efectos secundarios la familia lo sobrellevaba. Yo me acuerdo de mi abuelo de deambular, de meterse a casa a la vecina, la familia lo asumía con resignación cristiana. Esto no ha tocado, al abuelo se le ha ido la cabeza y no hay más. Ni los médicos te hacían caso, ni la sociedad se sensibilizaba. Gracias a Dios, yo creo que gracias a las asociaciones, la administración, el estamento sanitario, creo que se ha ido sensibilizando. Y sobre todo la población. Yo creo que actualmente, gracias a las asociaciones, pocas son las familias que no han oído que es un enfermo de Alzheimer. Quizás no saben cómo es que los padece, pero ya no es la gran desconocida de hace 10, 12 años, no mucho más. Sí, no estamos hablando de...
Más o menos de cuando casi todas las asociaciones empezamos a despegar.
Exactamente.
Ahora 15, 20 años.
A lo máximo.
A lo máximo, sí.
Entonces, de los 20 años últimos... que la primera asociación en Andalucía se creó hace 20 años, yo creo que que el Alzheimer ha sido considerado de una manera totalmente diferente a como se entendía y se trataba hace dos décadas.
Te voy a leer una cosa que ayer escuché en un programa, a ver qué te dice. Vivimos equivocados. Creemos que vamos a vivir 1000 años y nunca nos va a pasar nada. Que las cosas les pasan a los demás. Lo malo viene cuando nos pasa algo y no estamos preparados para asumirlo.
Esa es la falta de sensibilidad de todos ante los males ajenos. Es decir, hasta que no nos toca un problema, no somos capaces de empatizar con el que tenemos al lado. Entonces, yo creo que esa es una de las campañas que hacemos constantemente de sensibilizar a la población. Las campañas que se han hecho desde Federación, de las de sensibilización en los centros de participación activa, las que hacemos desde cada asociación en nuestros centros, en las asociaciones de vecinos, en todo aquel que nos quiera escuchar, porque hay que sensibilizar que es una enfermedad que nos puede tocar, y esta sí es verdad que le puede tocar a cualquiera. El único factor de riesgo, el más alto, es la edad. Y por desgracia, todos nos hacemos mayores.
Y cada vez
todos.
Las expectativas de vida
son mayores. Son más amplias. Por lo tanto, el número de enfermos será cada vez mayor si no se encuentra un remedio que, por desgracia, a corto plazo no se contempla. Entonces,
yo creo que estamos luchando, algunas veces creo que luchamos contra molinos de viento.
No lo dudes.
Porque sí, la administración nos recibe con muy buenas palabritas, pero de las palabras a los hechos hay un gran trecho. La prueba la tenemos, es que, y no es que lo digamos nosotros, es que en el comunicado que la Confederación Andaluza hizo para el Día Mundial del Alzheimer, se decía que se nos había recortado en un 58%.
Efectivamente.
Entonces, bueno, ¿y qué hacemos?
Pues luchar, que es lo que sabemos hacer. Luchar y pedir cita con todo el que haya que pedirla para concienciar de que esta no es la salida. Estamos trabajando un nuevo plan Alzheimer desde la consejería, desde la CONFEAFA, el plan Alzheimer 2015-2020, y bueno, lo que se está pidiendo es que se reconozca, pero no solo con la palmadita en la espalda, porque es cierto que nuestro trabajo está muy reconocido, pero luego eso se tiene que convertir en algo más. Y por desgracia, aquí don dinero es el que manda. Y poco servicio y poca calidad se puede dar si no tenemos un respaldo, no solo de la administración, sino de la sociedad en general.
Porque aquí hay que reconocer una cosa, y es que el servicio sanitario en esta enfermedad tiene un límite.
¿Hasta dónde llega?
Tiene un límite.
Pero es que en algunas fases no hay ni límite ni principio. Es decir, una persona sale recién diagnosticada y dime tú qué recurso tiene.
Nada.
Entonces, esa persona se da con diagnóstico, se va con su diagnóstico, que por cierto ahora lo van a mandar por carta, te lo anuncio. Ahora Neurología va a mandar yo ya lo he visto, va a mandar el diagnóstico por carta. O sea, que es muy sensible todo.
Sí.
Y entonces, pues tú con tu diagnóstico, ¿qué haces? O sea, ni siquiera tienes la posibilidad de preguntarle al profesional, bueno, ¿esto qué es? Recibe. ¿Y qué haces con esa carta? Tú como cuidador, incluso como enfermo, que estás en una fase en la que todavía comprendes lo que te están diagnosticando, ¿qué haces?
Es
la administración,
sí,
¿eh?
Yo pienso es que...
¿Qué haces?
Por mis años de experiencia ya en esto, yo creo que es que a las asociaciones, cada vez menos, pero todavía, desde el estamento sanitario, se nos considera como hijos de un dios menor. Cuando verdaderamente somos los que tenemos la solución paliativa, porque otra solución no hay, la cura no la hay, pero la solución paliativa ahora mismo la tenemos las asociaciones, no la tiene nadie más.
Claro.
Pero no dejamos de ser, como digo, los hijos de un dios menor.
Pues no. Mira, nosotros tenemos algunos profesionales que cuando nos reunimos con médicos, con neurólogos, como que se empequeñecen. Y digo, pero si vosotros de Alzheimer entendéis más que nadie. Entendéis más que nadie. Porque los profesionales de las asociaciones que tienen una estabilidad laboral, que es muy importante, ojo, tú tienes un personal de hace muchísimos años. Sabes que nosotros tenemos profesionales de hace 8 y 9 años con nosotros, gente que está trabajando diariamente, exclusivamente con Alzheimer. Ese bagaje lo tienen poquísimos profesionales, y muchas veces ellos mismos se tienen que dar el valor que tienen, y si se ponen delante de un médico de familia, de un médico de medicina interna, nadie es más que nadie.
Mira, a mí aunque...
Tratándose de la enfermedad que estamos, ahí no, hay que hablarse de tú a tú.
Aunque me tachen de pedante, y algunas veces a algunos no les pueda gustar, yo digo que los médicos no saben nada de Alzheimer.
Los médicos que tengo,
te lo explico,
voy a intentar ser respetuosa.
Yo lo digo en plan coloquial. No saben nada de Alzheimer. Sí. Diagnostican el Alzheimer, distinto. Sí. Quienes saben de Alzheimer son los profesionales.
Ellos lo reconocen. La mayoría de los médicos de familia entienden que ellos ven unos síntomas y derivan, pero realmente no alcanzan a ver todo lo que esta enfermedad supone, y yo creo que la mayoría de ellos lo reconocen, que es una enfermedad que se le escapa un poco de sus manos. De todas maneras, ellos tienen que apoyarse en nosotros. Nosotros hace poquito estuvimos en una reunión con médicos y le hacíamos una oferta, que la traslado aquí a todas las asociaciones que les pueda parecer interesante. Nosotros, de las 12 asociaciones que somos en la provincia, 10 somos centros sanitarios, con nuestro NICA, que nos lo ha concedido la Consejería de Salud. Todos tenemos unidad de psicología, cuyos informes son oficiales. Entonces, a un médico de familia que llega una señora y llega el hijo y dice, pues yo estoy viendo una serie de despistes, una serie de cosas, y ellos como que en un principio, por el agobio, por el tiempo, pues como que no los manden. Se le hace una valoración, se le hace un informe, nosotros nos vamos a diagnosticar, nosotros vamos a valorar si hay un posible problema, y le estamos dando una herramienta de trabajo al profesional. Eso, junto con las exploraciones o con lo que pueda haber, ya verá si tiene que mandarlo, claro, o derivarlo. Pero, señores, si tienen la herramienta, utilícenla. No digan que están saturados, que no pueden, que... de nosotros.
Claro, es que además nosotros estamos dispuestos a
dejar que abusen de nosotros. Y yo se lo decía, si tenéis el recurso, si os lo estamos ofreciendo, con el compromiso de ser un servicio más a la sociedad, altruista. Entonces, pues si veis que en un principio son solo, pues que tú no sabes, y todavía mandarlo a neurología con lo saturada que está, pues aquí tienes un recurso, que somos centros sanitarios, que tenemos unidad de psicología clínica, que podemos hacer valoraciones, pues mándalo. Y luego con ese informe, pues tiene una herramienta más para diagnosticar. Claro.
Bien, pues este ha sido el pequeño resumen que hemos hecho del año 2015. Y bueno, como se acercan la fecha navideña, pues de nuestra asociación le hemos escrito una carta a los Reyes Magos, que se la vamos a leer posteriormente. Pues le felicitaremos la Navidad con una canción, Feliz Navidad, que se llama, de Rosa López, y terminaremos, como es habitual, pues con nuestra poesía leída por Eufrasio Navarro, y que la de hoy se titula Al caer la tarde. Vamos con la carta a los Reyes Magos. Queridos Reyes Magos, este año os escribo la carta para pediros mis deseos en esta noche mágica. Como ya no tengo edad para pediros juguetes, y como sé que lo que más quiero no me lo podéis traer, os pediría salud, amor, la paz en el mundo, etcétera, etcétera. Pero como sé que esas cosas son muy demandadas, seguro ya las tendréis en cuenta. Lo que os quiero pedir no es para mí, y seguramente os parecerá raro, pero como magos que sois, sé que haréis todo lo posible por concederme este deseo. Me gustaría que en esta noche tan especial repartierais mucha, pero que mucha memoria. Memoria para los hijos, memoria para los nietos, para los amigos, para los vecinos, para los compañeros, para los sobrinos, y muy en especial para la clase política, ahora que están cerca unas elecciones y prometen hasta la saciedad. pero luego se le olvidan la mayoría de las cosas que nos han prometido. En definitiva, para todo aquel que tiene alguna persona con Alzheimer cerca, memoria. Porque a los enfermos lo veo complicado que se la deis, al menos que la tenga su gente cercana, que se acuerden de ellos y los visiten, les obsequien con un detallito o simplemente con su cariño. Queridos Reyes Magos, si alguien os dice que no gastéis vuestro tiempo porque a las personas con Alzheimer les da lo mismo porque no se enteran, no le creáis, porque no es cierto. Mi madre padeció esta enfermedad y aunque algunos a mí también me decían que ella no se enteraba de vuestro trabajo, yo, no muy confiado, no les hacía caso. Recuerdo un 6 de enero de hace algunos años cuando la enfermedad de mi madre estaba en una fase media avanzada, en la que ya apenas hablaba o se le entendía poco. Pues ese día fui a su encuentro para llevarle el regalo que en mi casa le habíais dejado. El destino quiso que ella se encontrara en un lugar que le encantaba, que era en su casa rodeada de los suyos. Os puedo asegurar, Reyes Magos, que recuerdo ese momento como si lo estuviera viviendo ahora. Ella estaba sentada a la mesa en la que momentos antes había comido. Contemplaba a los nietos con ojos pesarosos, como si su deseo fuera hacer un paréntesis en su disfrute de la compañía de ellos para retirarse a dormir una plácida siesta. No se había percatado de mi llegada y cuando le indicaron de mi presencia, abrió los ojos como platos, regalándome una leve sonrisa. Cuando le entregué su regalo, lo desempaquetó con la misma destreza que había contemplado en aquellos chicos. Con el regalo, parece que acertaste. Era un payaso de colores vivos, de tela suave, y que ella le abrazó mirando a todos los presentes, deleitándonos con su mejor sonrisa. Y en su ojo se leía: para mí también llegaron los reyes. Por eso mantengo que sí se enteran y que año tras año fuiste acertando con los regalos de colores vivos y sonidos suaves, porque todos los 6 de enero, a su manera, percibía que vosotros habíais llegado. Por último, quisiera pediros, para los miembros de la Junta Directiva y para los que trabajan en las asociaciones de Alzheimer, y muy especialmente para los de la Asociación de Alzheimer de Andújar, grandes dosis de paciencia, amor y buen hacer, para que sigan desempeñando su ardua tarea para con nuestras personas enfermas de Alzheimer y sus familias cuidadoras. Muchas gracias por todo de antemano. Que tengáis una buena noche de trabajo y bonitos recuerdos.
Al caer la tarde, cuando decaiga la tarde, soñaré en la penumbra con todo lo que ocurre, bueno o malo, en la parte de la vida errante. A veces, la vida se convierte en cobarde, con desasosiego y angustia, sin un futuro para abrigarte. ¿Cuál sería el camino a seguir? Quizás la luz al sol le pediría. Si en su rumbo hallara lo que aquí abajo faltara, cuánto yo no daría. Cuando decaiga la tarde, escribiré mil poesías y encontraré en el arte la paz, el sosiego y la fantasía, con mis maneras sencillas de la escribanía. Cuando decaiga la tarde, con la oscuridad extendida, quiero hablar de esperanzas porque no sé si veré el día. Es por ello que en la noche busco sus alabanzas y la luz que vendrá con el día.